R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Bueno, pues hoy nuestra invitada es María Guijarro, ella es parlamentaria del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados y es portavoz adjunta de la Comisión de Igualdad. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, María, hoy pues estamos especialmente preocupados, la verdad. Imagino que todo el mundo que tenga algo de sensibilidad, algo de corazón, porque hemos tenido un fin de semana terrible, hemos conocido hasta 5 asesinatos de mujeres y esto viene a sumarse precisamente a una larga lista ya que viene... pues de todo este año, ¿no? 27 mujeres este año, más de... Ya ni se sabe cuántas en general, y hablamos de cifras oficiales además, ¿no? Esto es una lacra que no cesa, por desgracia.
Sí, contabilizadas hay más de 1.265 mujeres asesinadas y en este verano llevamos 11 mujeres asesinadas y es verdad que las últimas 48 horas han sido 5 mujeres, ¿no? Bueno, en primer lugar, una siente siempre lo mismo, ¿no? Siente tristeza y siente mucha rabia, muchísima rabia, ¿no? Porque esas vidas ya no se van a devolver, ¿no? Pero tienen una raíz muy concreta, muy, muy concreta, que es el machismo. Y hay que decirlo con todas las letras y sin ningún complejo. Es el machismo de ellos frente al empoderamiento de ellas. Porque las mujeres... somos el centro de esa agresión solamente por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y yo creo que tenemos el mayor problema de este país, en el que el mayor desafío democrático se debería centrar, ¿no? Que es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Pero mira, yo creo que, salvo excepciones, como es el caso de este medio de comunicación, no todos los medios de comunicación, por ejemplo, ponen el foco en esto. Si han sido asesinadas 5 mujeres en 48 horas, no pasa casi nada. Yo quiero pensar, si cambiamos el hecho de ser asesinadas por violencia machista, si hubiéramos puesto por accidentes, una tras otra, si realmente los titulares hubieran sido... los mismos, ¿no? Mira, en 2024 llevamos cada 3 días se ha producido un feminicidio. Cada 3 días. Y es verdad que el verano tiene un riesgo mayor para el tema de asesinatos machistas. Esto está demostrado. Sube un 38. Mira, con los partidos de fútbol en concreto, ¿no? El otro día había un estudio en Cataluña que decía que durante los partidos de fútbol, la tensión de un partido de fútbol, el riesgo para una mujer de ser agredida sexualmente es de un 20%. Pero si el equipo del agresor pierde, sube, el desencadenante sube aún más de un 38%. ¿Tenemos que estar en este momento las mujeres pendientes de los partidos de fútbol o de los veranos, que son temporadas más críticas para la violencia de género, ¿no? Bueno, pues yo creo que todo esto nos tiene que hacer reflexionar y mucho, porque además no solo es el asesinato que es la consecuencia última y terrible y que no tiene vuelta atrás, ¿no? En España hay en estos momentos más de 55.000 mujeres con órdenes de protección. 55.000 mujeres con órdenes de protección. Y realmente no es un combate solo ideológico, ni es una necrológica diaria o semanal. Yo creo que es un esfuerzo el que tiene que haber político, social, económico, cultural, para que esto cambie radicalmente. Si no, esto va a costar muchísimo cambiarlo.
Sí, esta mañana comentaba yo precisamente que no bastan ya ni siquiera leyes más severas, ¿no? Que hace falta un cambio profundo de la propia sociedad en sí mismo, que eso es lo que se necesita para combatir esta violencia machista, ¿no? Y que aquí ya no valen esas excusas que muchas veces se ponen de es que es un ataque de locura, celos, alcohol, desesperación, porque también eso puede producirse en una mujer y nunca tenemos noticias de que haya habido una agresión al contrario, ¿no? Es extraordinario, ¿no? Lo digo como recado también para los negacionistas de esa violencia machista o de género, que quieren volver a invisibilizar, ¿no, María?, esa violencia y meterla de nuevo en las casas, como ocurría hace, bueno, pues 30 o 40 años.
Bueno, es que ya solo con el nombre, ¿no? Ya se sabe que en algunos lugares donde gobierna el Partido Popular con Vox, sobre todo con Vox, Vox decide que la violencia machista no existe y que se llama violencia intrafamiliar, ¿no? Bueno, pues ahí está ya. Cuando algo no se nombra, luego no existe, ¿no? Pero es que llevamos 20 años luchando ya como sociedad, porque sabemos que el machismo es la estructura de la que beben estos asesinatos, ¿no? Sabemos que está detrás. Y llega Vox y lo niega. Y esto es lo que desde la política, desde luego, es nuestra tarea, un día y otro también, rebatir con argumentos, con datos y con trabajo y con política pública esto que Vox niega cada día, ¿no? Porque sí que es verdad que hay una gran red de protección para las mujeres que son agredidas, pero es verdad todavía que quedan rendijas ahí, ¿no? Y esto hay que seguir trabajándolo. Pero me parece, y yo le he dado muchas vueltas a esto, ¿no? Ninguna sociedad cambia si solo lo hacemos las mujeres. Ahí os necesitamos. El papel de los hombres en este país y de todo un país es fundamental. También los hombres tienen que ayudar y tienen que acompañar a las mujeres en este machismo y combatir el machismo. El feminismo ya lo hace y necesitamos muchos hombres feministas que trabajen por esto, que nos echen una mano, que estén ahí, que visibilicen el problema, que afeen la conducta de sus compañeros varones cuando empieza el chiste machista, la agresión verbal, cuando están ahí, que están cerca de los compañeros machistas agresores. Son también los hombres los que tienen que combatir esto. Y todo el mundo de su entorno. Es nuestra responsabilidad como sociedad. Hay una campaña ahora del Ministerio que dice vas a hacer algo. Bueno, pues ahí está. Todo el mundo, seamos agredidas las mujeres o no, los hombres que acompañan, tenemos que denunciar cualquier cosa que conozcamos. El entorno es fundamental. Va a ser la única manera de condenar y erradicar el machismo. Y como dice Miguel Lorente, uno de los grandes expertos en España en estas cuestiones, esto solo se combate, es verdad que con la denuncia, pero es verdad que con la detección y es verdad que con la prevención. Y la prevención se hace sensibilizando, educándonos a todos, desde la escuela, claro, pero también desde el ámbito no formal y también desde las cuadrillas, también desde las vecinas, también desde el entorno sanitario. Hay un dato terrible. El 80% de las mujeres que han sido agredidas y asesinadas no habían presentado denuncia, no habían presentado denuncia, pero tampoco la habían presentado sus entornos o los sanitarios que les atendían a diario, ¿no? Esto es muy importante, el entorno. La gente que le rodeamos a la posible víctima, tenemos que estar ahí para detectarlo, para prevenirlo y para denunciarlo y acompañarla. Es la única manera.
Pues sí, es la única manera. Antes estabas hablando de las 50.000 mujeres que están ahora mismo bajo los radares, ¿no?, de protección. Es que si miramos solamente, sí, miramos a Euskadi, es que en Euskadi estamos hablando de casi 5.000 mujeres. 5.000 mujeres ahora mismo recibiendo protección de la Ertzaintza de un modo u otro y algunas de ellas precisamente incluso con escolta. Por cierto, ya sé que algunas veces hemos hablado de este asunto, yo voy a insistir en ello, porque yo no sé si algún día se pueden cambiar las leyes, el ordenamiento judicial, etcétera, pues porque, ¿por qué razón, sabiendo quién es el agresor, hay que ponerle o hay que revictimizar a la mujer y no ponerle el escolta al hombre?
Sí, yo...
¿Esto o sea, creo en la comisión ha salido alguna vez, por cierto?
Sí, claro, claro. Ha habido debate sobre esto. Los juristas no se ponen tampoco de acuerdo, ¿eh? Es un tema también muy jurídico y muy técnico sobre la sospecha, la presunción, en fin, todo este asunto que no es tan sencillo jurídicamente. Yo lo que sí que creo es que para que esto funcione tiene que haber una respuesta más fuerte del sistema judicial a las víctimas. Esto es verdad. Y eso tenemos que fortalecerlo. Y eso tiene que estar ahí. Y también tenemos que conseguir que haya una mejor coordinación interinstitucional. Esto, por ejemplo, en la Comisión de Pacto de Estado, en la que trabajamos en el Congreso, que en este momento está puesta en marcha una subcomisión porque hay que renovar este Pacto de Estado y hay que hacer un llamamiento a los partidos y hay que ver cuáles son las fallas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ver en qué hay que reforzar. Están pasando por la subcomisión personas y responsables de diferentes ministerios, porque es verdad que tiene que haber una coordinación interinstitucional entre Interior, que es responsable de la protección directa de estas mujeres, entre el sistema judicial, que tiene que hacer unos juicios rápidos y tiene también que fortalecer toda esa respuesta y proteger también a estas mujeres dentro del sistema judicial, la gente que atiende de inclusión también y de igualdad, esos centros de crisis que en estos momentos también en Vizcaya se han puesto recientemente dos en marcha a través de los fondos europeos, mirar también esas nuevas formas de violencia que tenemos ahora mismo, que es el entorno digital y todo lo que eso supone, sobre todo para las menores, o alguien también hablaba en la comisión, que es algo muy interesante, que quizás a nosotras en Vizcaya nos llega un poco menos, y es toda la violencia machista en el ámbito rural, que también es muy complejo para las mujeres. Efectivamente, las redes de protección tienen que estar muy coordinadas interinstitucionalmente y tenemos que ver también desde lo judicial qué es lo mejor para las mujeres, pero es verdad que técnicamente a veces no es tan sencillo jurídicamente algunas de las cuestiones.
¿Sí? No, algunas no técnicamente no es sencillo. Yo lo comprendo, además, que tiene que haber discusión, pero a soluciones habría que aportar, ¿no? Sobre todo a esas mujeres que, repito, es que tienen que bajar a comprar el pan con una escolta. O sea, es algo inconcebible, ¿no? Es algo que llama especialmente la atención. Porque me imagino que eso no será plato de gusto, el tener que ir acompañada a todos los sitios y visibilizada de esa manera, ¿no? Como una mujer maltratada, me imagino.
Así es.
Es algo que no me lo puedo imaginar porque, lógicamente, soy hombre y no estoy en esa circunstancia. O sea, eso lo tengo claro, ¿no? Pero hay otras cuestiones, María, que también, por ejemplo, sistema Biogen, una de estas mujeres asesinadas también estaba dentro de ese sistema. Algo no está funcionando bien, algo chirría en algún punto.
Sí, la ministra lo dijo el otro día cuando hubo la reunión del centro de crisis para hablar exactamente de este asunto. Efectivamente, hay rendijas que se cuelan, hay fallos que se cometen y fallos terribles como el que ocurrió con esta mujer y sus dos hijos, ¿no? También es verdad, y tenemos que decir, y también la gente del Ministerio de Interior lo dice siempre, no conocemos todo lo que ha evitado el sistema Biogen.
Ni vamos a tener un sistema perfecto, eso está claro, ¿eh? Ni vamos a tener un sistema perfecto.
Y es verdad que el sistema Biogen, cuando hablas con la policía, cuando hablas con los responsables de Interior de este asunto, cuentan también todo, afortunadamente, y así debe ser, la política pública tiene que ser así de efectiva, todo lo que puede evitar el sistema Biogen y que efectivamente tiene sus fallas, pero evita muchísimas agresiones, muchísimos asesinatos.
María, en la comisión, ¿qué reformas se están planteando? ¿De qué reformas se pueden estar hablando?
Ahora mismo, en este momento, lo que se está escuchando es a las expertas y a los expertos. Se está pidiendo que se haga una revisión de todas esas medidas que el Pacto de Estado estaba pendiente, que tenía está en un 90% de las 290 medidas que se firmaron en el 2017 en el Pacto de Estado. Estamos en un 94% o así de cumplimiento de las medidas. El presupuesto es una de las cuestiones que más se plantea en la comisión, de 140 millones. En estos momentos estamos para 2024 en 160 millones de euros. Y lo que se está hablando fundamentalmente es de la renovación, de que los partidos políticos tienen que ir todos a una en esta cuestión, tanto en el discurso y en el contenido de la política hacia afuera como de la cuestión de puesta en marcha de todas las medidas. Se habla de incluir nuevas formas de violencia. La cuestión de la violencia digital preocupa muchísimo en la comisión y en general en las personas expertas en cuestiones de violencia machista. Nos hablan de que el tanto por ciento mayor de las víctimas de violencia digital son menores, y en esta cuestión pues el asunto de la verificación de la edad y algunas otras cuestiones se van a intentar poner en marcha, pero que ahí tiene que haber un pacto de Estado como renovado, como lo que decíamos. También el tema de la prostitución, de la pornografía, el asunto de la trata, porque estamos hablando de asesinatos machistas, pero yo quiero recordar que ese es el último eslabón. Antes de llegar a los asesinatos machistas, hay una serie de agresiones sexuales de muchísimos tipos, y estas son unas de ellas: la violencia digital, la violencia en la prostitución, la pornografía de la manera que se exhibe de violencia, esa educación afectivo-sexual que tiene que existir y que no existe, el sistema judicial que se tiene que reforzar, esa coordinación interinstitucional de la que hablábamos, que es fundamental, fundamental. Y luego algunas cuestiones que también vivimos a diario en los medios de comunicación, y cómo se denosta y cómo se insulta a las mujeres, ¿no? Creo que todo esto va en conjunto, es todo un caldo de cultivo para culminar en los asesinatos machistas, por ejemplo, de 5 mujeres en 48 horas, ¿no? Porque, insisto, como empezaba, el empoderamiento de las mujeres molesta y pone enrabietado al machismo recalcitrante de los hombres machistas. Miguel Lorente siempre dice que no hay perfil, lo hemos hablado más veces, no hay perfil de agresores. Son hombres y son machistas. Es el único perfil que existe, ¿no? Ni siquiera de edad, ni siquiera de nacionalidad, ni siquiera de formación educacional, ¿no? Pero lo único que demostramos en este momento es que las mujeres no somos igualmente libres en este momento. Ni siquiera en las fiestas. Hay que hacer campañas cada año de sensibilización para hablar de los vigilantes de la Haya, ¿no? Bueno, pues esta es la tristeza, ¿no? Que no somos iguales. Que en San Fermín las mujeres se les ofrecía una pulsera que detectaba droga en la bebida para el tema de la sumisión química, ¿no?
Estoy pensando que digo que tengamos que llegar a esos extremos ya, ¿no? Lógicamente es porque algo se nos ha perdido por el camino. No voy haciendo mal, porque lo estamos haciendo rematadamente mal, evidentemente, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos, sí. Por desgracia, es lo que hay en esta sociedad. De todas formas, María, has mencionado un capítulo que tiene que ver con la prostitución, que tiene que ver con la pornografía. Uh-huh. Por cierto, en torno a la prostitución hay diferencias notables, incluso hasta dentro del propio gobierno, en los diferentes partidos, ¿no? En la visión que se tiene. ¿Cuándo habrá soluciones en torno a esto? Porque ahora mismo todavía sigue en un limbo todo este asunto.
Estamos trabajando, desde luego, desde mi partido, que tenemos clarísima la posición abolicionista y que entendemos la prostitución como una forma de violencia machista absoluta, donde el cuerpo de una mujer es una mercancía que puede ser ofrecida al mercado y en el mercado se le da un valor económico y esto se utiliza así. Y bueno, pues a partir de ahí nosotras tenemos esta postura y seguimos intentando trabajar con otros partidos para que entiendan que el regulacionismo no es la solución, como ya se ha demostrado en otros países. Trabajamos también en este momento con una ley de trata y vamos a ver un poco, bueno, algunos temas son complicados, que todo el mundo en la política llevemos acuerdos. Nosotras lo tenemos clarísimo hace muchísimo tiempo, estudiado, trabajado, posicionado, y vamos a seguir en eso, porque hay diferentes posturas, no solo dentro del gobierno, que también, sino fuera del gobierno, hay partidos también de izquierdas, que consideramos del entorno más progresista, que no están de acuerdo con abolir la prostitución o que no entienden la prostitución como una forma de violencia machista, cuando nosotras lo tenemos absolutamente claro.
Bueno, sí, esa violencia machista también se manifiesta lógicamente en el porno que mencionabas antes, ¿no? La pornografía, las redes sociales es que están abiertas. Me temo que por muchas limitaciones que se pretendan, no se va a conseguir, porque cualquier red social ahora mismo está abierta al porno. Es más, en algunos sitios hasta se viraliza la posibilidad de que uno tenga su página de OnlyFans y estas cosas que son puro exhibicionismo, además, pornográfico en muchos casos, ¿no? Donde a uno le proporcionan pingües beneficios. Y esto está llegando a una juventud que es muy difícil. Es muy difícil que si se instruye a través de eso sin una maduración, pues no caigan en esas redes, ¿eh? Es muy complicado, ¿eh?
Bueno, y es muy, muy preocupante, además, el machismo en los jóvenes, ¿no?
Sí, lo tiene que ver también con eso. En parte tiene que ver con eso, ¿eh?
Claro, en buena manera, claro, claro, y con la necesidad de una educación afectivo-sexual que penetre y que sea transversal en cualquier ámbito de la educación formal y de la no formal. Tiene que estar ahí esa educación afectivo-sexual porque, repito, 4 de cada 10 víctimas de delitos sexuales son menores de edad. 4 de cada 10. Esto nos lo tenemos que tomar muy, muy en serio. Esto es porque la chavalería tiene acceso a ciertos modelos de sexualidad absolutamente dominantes sobre las mujeres, violentos sobre las mujeres. Y esto es lo que hay que intentar atajar. Obviamente desde la educación y la sensibilización, insisto, no solo en el entorno educativo formal, que es el instituto, la escuela o la universidad, también en el entorno familiar, también en el entorno de la cuadrilla, también en el entorno del grupo scout o del grupo de tiempo libre. Esto es un trabajo común de toda la sociedad, porque tenemos que criar, esa palabra de la crianza, tenemos que tener jóvenes, hombres y mujeres que sean conscientes del respeto a las chicas jóvenes, desde el chaval, y de que la chavala también se empodere. Yo creo que estos dos ámbitos son los que tenemos que trabajar. Y efectivamente, también desde la política pública hay que atajar esa pornografía machista, violenta, sexualizante solamente para las mujeres, que es el modelo para los hombres jóvenes que vienen detrás, ¿no? Por eso creo que todo esto tenemos, es un compendio, es muy complejo el asunto. Por eso cuando decimos que no hay una solución de sujeto, verbo y predicado, sino que es una cuestión mucho más compleja. Y ahí tenemos que estar, las mujeres y los hombres también. Yo insisto mucho en el papel de los hombres en toda esta cuestión.
Pero, María, el problema está que no tenemos tiempo y necesitamos, o sea, no es que no tengamos tiempo nosotros en la entrevista, es que no tenemos tiempo en la sociedad para seguir, porque es que si no nos damos prisa, mañana estaremos lamentando otra circunstancia exactamente.
Así igual. Es, y esto estoy de acuerdo absolutamente. El otro día defendía la ley de paridad, estamos en una ley de paridad donde intentamos que y exigimos que las mujeres también estemos tomando decisiones en un porcentaje igualitario y paritario en los espacios de decisión económico, político y demás. Y yo decía esto también, no tenemos tiempo, no, porque la paridad llegará conforme vaya. No, no, miren, es que ya no tenemos tiempo, porque nos están asesinando, nos están dejando fuera de los órganos donde se decide, nos están dejando fuera de todos los lugares donde se toman las decisiones. Y esto no puede ser así. Si esta semana teníamos insultos machistas a mujeres políticas, digo, por poner el ejemplo de las mujeres en política, que se nos supone empoderadas y en lugares de decisión y con poder, y había artículos de opinión en periódicos de prensa generalista para toda España, donde se llamaba de todo a 3 señoras ministras.
No,
de
no,
España.
Se les llamaba perrillas, se les llamaba así exactamente.
¿Pero qué?
Y era el señor John Juaristi el que había escrito eso. Y el periódico así en el que estaba era el diario ABC. Es. Lo digo por aquello así del conservadurismo y demás y estas cosas.
Así es, que se permita publicar en un periódico de tirada nacional como el ABC un artículo de opinión de un señor que se llama John Juaristi hablando así de mujeres en política, que ya tenemos que soportar en las redes todo lo que tenemos que soportar como insultos machistas, ¿de verdad? Y el mismo periódico hace un tuit.
Sí, sí, lo retuitea, retuitea el mismo artículo, sí. El mismo artículo. Con lo cual es redundante y se supone que uno está de acuerdo con lo que retuitea, sí. Pues María Guijarro, parlamentaria en este caso del Partido Socialista de Euskadi, ahí en el Congreso de los Diputados y portavoz adjunta de la Comisión de Igualdad. Gracias por compartir, María, este rato con nosotros. Creo que por desgracia vamos a tener que seguir hablando de ello. Vamos a ver cuáles son los avances y esperemos que sean lo más rápidos posibles. Es que ricasco,
pues,
María.
Sí, yo repito. Ninguna sociedad cambia si solo lo hacemos las mujeres. Muchas gracias, Egunon.
Venga, aburre, Egunon.
Radio Popular. Herri Irratia.